Hasta la fecha, este libro ha venido como una serie de visiones. Visiones recibidas por Juan, el único de los primeros discípulos de Cristo que estaba vivo. Es el último libro de la Biblia. En el capítulo 4, vio Juan una puerta abierta en una visión. En el capítulo 12, vio una mujer vestida del sol y un dragón esperando para agarrar a su hijo. En 13, la visión era de dos bestias. Y la última vez, capítulo 14, era un cordero sobre el monte de Sión. Puede parecer confuso, pero anclando nuestro entendimiento en el Testamento Antiguo, todo esto tiene sentido. Es una forma de literatura bíblica en que las imágenes revelan doctrina, pero por medio de simbolismo, normalmente con su llave de interpretación en el Testamento Antiguo. Ahora estamos llegando a los últimos juicios del libro. Estamos casi llegando al fin. El último tema. Y claro, todo empieza con una visión. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Otra vez, una serie de siete. Ustedes que han estado aquí por todo el libro ya saben, es siete, siempre siete. En capítulo 2 y 3 tuvimos siete cartas a las iglesias, exhortándonos a vivir como vencedores. Al que venciere, dijo, al que venciere. Siete veces dijo esto. Después estudiamos siete sellos. Y siguiendo estos siete sellos vino siete trompetas. Y ahora para culminar todo, hay siete plagas de juicios contundentes. El concepto de siete juicios viene, por supuesto, del Testamento Antiguo. Hablando con Israel, su pueblo antiguo, en su gran rebelión, ignorando todas las amonestaciones, finalmente viene juicios, juicios terminales en grupos de siete. Por ejemplo, vamos a ir y visitar Levítico 26. Levítico 26. Dios estaba amonestando a su pueblo antiguo y dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces, ahí está, siete veces, más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esto quiere decir que el cielo no iba a dar lluvia y la tierra no se puede plantar nada. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas. Ahí son siete plagas en el Testamento Antiguo, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros hijos. Y destruyen vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. El pacto es algo, cuando tenemos un pacto, como que ayer tuvimos una boda y en medio de la boda hay un pacto y hay términos, hay promesas. Y guardando estas promesas hay gran bendición. Pero rompiendo estas promesas del pacto es un desastre. Entonces hay vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y en la historia del primer siglo, eso es lo que pasó. Dios mandó a los romanos a Israel para destruir todo, para acabar con su templo. El contexto es de juicio. Juicio a los que rechazan la palabra de Dios, los que rechazan el Hijo de Dios. O en el Nuevo Testamento, juicio sobre los que atacan a la iglesia de Cristo Jesús, los que resistan el avance del Evangelio. Otra vez, versículo 1 y 2. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, eso es el título del mensaje de hoy, la victoria sobre la bestia, de esto estamos estudiando. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, esos son los vencedores. Dicen Romanos, somos más que vencedores. A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El mar de vidrio, hemos visto antes, es un mar calmado. Vidrio porque no hay olas, no hay nada para destruir la paz. Dios está en control de todo. Pero desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, parece que el mar es muy turbulento y que nada está bajo control. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es simbólico. Mirando a nuestro mundo de inmoralidad progresiva en los Estados Unidos, mirando a la delincuencia en muchas partes de América Latina, mirando a la crisis crónica en la economía, todo parece cieno y lodo, en un mar turbulento. Pero quitando el velo, y eso es lo que hacemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir quitando el velo para ver la revelación de lo que realmente está pasando. Hay orden y hay justicia. Hay fieles que entienden lo que está pasando. Y estos son los que han ganado la victoria sobre la bestia por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros no somos parte de ese sistema de corrupción progresiva. Y si cagamos en esto, tenemos que salir como alguien que ha caído en el lodo. Hay que levantarse y salir y limpiarse. No somos los cerdos que viven en el lodo. Amén. Nosotros vivimos de otra manera. Y aun si tenemos que sufrir cosas a veces, cosas que no conviene, no vivimos en la amargura, porque somos los vencedores. Versículo 2, otra vez. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpa de Dios. Hermanos, hermana, eso es nuestro gran deseo aquí en esta iglesia, que tú seas uno de los vencedores. Por esto hay enseñanzas, por esto hay predicaciones, por esto hay consejería, por esto hay libros allá en la librería, para que seas protegido de las contaminaciones de este mundo, para que seas bien preparado para entrar en la gloria venidera. Hay un grupo que va con el mundo. Ese grupo está en rumbo al juicio. Dios es justo. Y todos estos recibirán sus justos juicios. Otro grupo, nosotros, hemos también merecido juicios. Pero Cristo ya pagó nuestra porción. Y ahora vivimos para Él en gratitud. Dedicamos nuestras vidas a Él. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Quitando el velo, entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo, en la historia, estamos llenados de alabanza y de adoración, viendo que nuestro Dios realmente es justo. Salmo 7:11. Dios es juez justo. A veces evangelizando, si se citan este verso, se sorprenden. ¿Qué? ¿Dios es un juez justo? ¿Acaso Dios no va a perdonar a todos? No, Dios es un juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no hay arrepentimiento, solamente hay justicia. Y es terrible. Y es el tema de los capítulos que sigan. Pero eso es otro aspecto glorioso de nuestro Dios. Un Dios común en las concepciones de muchos en este país, un Dios que solamente ama a todos, todo el tiempo, jamás juzgando a nadie, no es el Dios de la Biblia, sino es un ídolo. El Dios de la Biblia es un Dios justo que ha reservado el derecho de la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, dice en Romanos 7:12. Dice nuestro texto que los santos de Dios no quejan de ese aspecto de su carácter, sino que estamos provocados a la adoración. Cantamos la canción de Moisés. Objeción. Tal vez alguien está pensando, lo siento, mi conocimiento del Testamento Antiguo no es tan amplio, ni sé qué es la canción de Moisés. Respuesta. A lo mejor sí sabes. A lo mejor has cantado esta canción muchas veces. Vamos a Éxodo 15:1. En 15:1 el contexto es que cuando estaban atrapado el pueblo de Dios al lado del Mar Rojo, Dios destruyó a Faraón y la gente empezaron a cantar. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo ha cantado alguna vez? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Otro concepto que muchos no quieren enfrentar hoy en día. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Y recuerden, hermanos, cuando Pablo estaba atacando la iglesia, Cristo dijo, ¿por qué me persigues a mí? Los que atacan a ustedes están atacando a Dios. Porque Dios tiene un gran interés en su pueblo. Enviaste tu ira. Los consumió como hojarasca. Cuando cantamos la canción de Moisés, estamos celebrando la ira de Dios. Cada vez que cantamos los carros de Faraón, ya estamos cantando la canción de Moisés, y es correcto. Algunos a veces se sienten un poco incómodos con esa forma de alabanza. Prefieren algo como, oh, Cristo es mi amigo, algo así, no algo tan fuerte. Pero está perfectamente bien. Hay enemigos destruidos, sí, pero nosotros no andamos tomando una venganza personal, sino que gloriamos en los juicios justos de nuestro Dios. Y hermanos, sea honesto. ¿Cuántos de ustedes han mirado una novela alguna vez? O estamos muy piadosos o estamos mentirosos. O una película. Y usted sabe que tiene que esperar hasta el fin, porque usted sabe que todos estos villanos van a recibir su juicio. Y es la misma, solamente pueden tener un éxito en una película o una novela copiando lo que enseñan en la Biblia. Otra vez, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La canción de Moisés es también el cántico del Cordero. Lo que está pasando en el libro de Apocalipsis es una repetición de lo que pasó en la orilla del Mar Rojo, donde Dios destruyó finalmente los enemigos de su pueblo, la tiranía de Egipto. De la misma manera, Juan en el primer siglo informaba a las iglesias pequeñas, las iglesias débiles, las iglesias de pocos recursos, enfrentando peligros en todos lados, iglesias atacadas por los judíos no creyentes y también por la bestia poderosísima de Roma. Juan informaba a todos que iban a ganar y vencer en medio de todo ese peligro. Que como Dios aplastó a Faraón en el Mar Rojo, de la misma manera los enemigos de la iglesia iban a caer. Y es así de fácil el mensaje de este libro. Y la prueba es que cantan la misma canción. Y la historia de la iglesia ha confirmado la profecía. Israel fue aplastado, su templo destruido y todo el gran imperio del romano también juzgado. Versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay que entender el contexto. La iglesia estaba muy pequeña, empezando en un rincón del Medio Oriente, y ahora estaba saliendo. Estas visiones de Juan inspiraban gran esperanza en las iglesias primitivas. Desde un rincón pequeñito en el Medio Oriente empezó a plantarse la fe cristiana en lo que ahora es Grecia, Turquía e Italia. Y encontramos bastante resistencia y oposición en el principio. Y vino la persecución en extremo. Pero con estas visiones de Juan, las iglesias se llenaban de optimismo y de esperanza, avanzando cada vez más sobre territorios nuevos, sabiendo, como en este verso, que todas las naciones iban a llegar a la fe. Sería difícil para alguno de ellos que si usted dice: oh sí, la iglesia está en México, está en todo Sudamérica, está en Asia, y hay casi más cristianos en China que en los Estados Unidos ahora, y creciendo cada día. Parece algo imposible, pero estaba anunciado aquí para dar ánimo a estas iglesias pequeñas. Y claro, también esto viene del Testamento Antiguo. Vamos a Isaías 2:2. Dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. No algunas, todas. Está hablando de Arabia Saudita, está hablando de países que no creen nada. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Ahí son juicios. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una promesa muy bella. Muchos no pueden creerla porque no tienen suficiente fe. También en el Salmo 22, un salmo que habla de la muerte de Cristo también habla en términos gloriosos de las consecuencias de esa muerte. En Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Estuve hablando con esto con un muchacho y él dijo, ¿acaso todos van a estar cristianos? Y yo dije, mire, tú vas a una iglesia muy grande, ¿verdad? ¿Acaso cada persona en esta iglesia está seguramente nacido de nuevo? Y él dijo, no, pero es una iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, y de la misma manera, cuando la fe cristiana es muy fuerte, la influencia es extensa, pero hay personas, cizaña entre el trigo hasta el fin. Pero estas profecías ayudaban a nuestros hermanos tempranos a luchar en contra de toda oposición y seguir avanzando el reino. Y estas profecías deben de animar a nosotros también. Esa esperanza está en todos lados en las Escrituras. Se pudiera sacar versos de eso toda la tarde, pero solamente sacaré dos más. En Salmo 2, la promesa que Dios dio a su Hijo. Pídame y te daré por herencia las naciones como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Usted cree que Cristo olvidó a pedir? Pues nos dio la gran comisión, a lo mejor ya se pidió. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahí otra vez, indicación de juicios en medio de esto. Para los que resistan el gran avance del reino de Dios en este mundo. Esto está también en el Nuevo Testamento. Lastimosamente, muchos creen que el diablo es el gran triunfador en nuestros tiempos. Pero en la iglesia primitiva la expectativa era muy diferente. Y Pablo escribiendo a Roma dijo, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ellos estaban sufriendo persecución. Unos siglos más tarde, la iglesia controlaba todo. Eso pasó. Eso fue una profecía que se cumplió. Versículo 5. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto el cielo. El templo del tabernáculo del testimonio. 6. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora estamos viendo el principio de los juicios más horribles en todo el libro. Pero los juicios son santos y justos. Vienen de la santa justicia de Dios. No son accidentes. Y esto ha sido difícil para algunos hermanos asimilar esto. Pero Pablo habló del tema en el segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Si Dios quiere hacerlo, ¿quiénes somos nosotros de quejar? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No tiene nada de malo cantar la canción de Moisés. Al contrario, tal vez es difícil para algunos en los Estados Unidos porque no hemos sufrido bajo el martillo de la persecución. Pero los que han sufrido duramente cantan la canción de Moisés, el cántico del Cordero, lo cantan con gozo. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Derramando estas copas será terrible. De esto estudiaremos en las semanas que vienen. Pero es necesario recordar que todo esto fue motivo de adoración y de alabanza y no de tristeza. Último versículo, versículo 8. y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Cuando la ira de Dios se empieza a derramarse, nadie puede ni acercarse. Es demasiado para nosotros. Es algo inimaginable. Y hermanos, Dios es paciente. Dios da muchas oportunidades de recapacitar, de convertirse, de bautizarse. Pero cuando por fin se levante, tenemos que quedar a un lado. Porque llega el momento que ya es tarde, ya es muy tarde. Doctrina. La ira de Dios, sus juicios, son parte importante de su carácter. Y tenemos que estudiarlos como todo aspecto de su divinidad. En la vida de cada persona, en la vida de cada pueblo, cada nación que no quiere arrepentirse, llega el momento en que ya no hay remedio. Y debemos estar en oración y tratando de alcanzar seres queridos, porque cuando viene este momento, ya no hay más que se pueda hacer. Se acabó. Y Dios tiene que actuar. Y se ve algo de esto en el libro de Proverbios. Vamos a cerrar en Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1 también es simbólico, pero dice que la sabiduría está hablando. La sabiduría está hablando a las personas que no querían escuchar. En Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo te voy a recibir. ¿Verdad? No. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay un concepto hoy en día que todos creen, no puedo vivir en toda forma de vicio y de fornicación y adulterio y después, cuando me conviene, llamar a Dios y todo. Pero aquí está la promesa. Dios está diciendo, no, si quieres rechazar todas estas invitaciones, todas estas amonestaciones, Dios está diciendo, no, mis oídos serán cerrados. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino. Eso es la justicia de Dios, hermano. Eso es justicia. Da gracias a Dios, nosotros hemos recibido misericordia. Hay personas que van a recibir pura justicia y juicio. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hasta la paciencia de Dios tiene límite. Muchos no conocen esto, pero es una realidad que se encuentran en diferentes partes de la Biblia. Voy a citar un verso más, tenemos un poco tiempo. Vamos a Hebreos, ya cerrando. En Hebreos, capítulo 12, hablando de Esaú, empezando en 15, 12, 15 de Hebreos, el último texto, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Iba a recibir una gran bendición. ¿De qué me vale? ¿Lo puedo vender por un poco de comida? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Toca a nosotros, hermanos, con diligencia y estudio terminar con los vencedores, y no que los que caigan en los engaños de este mundo. Toca a nosotros alcanzar la victoria sobre la bestia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el ánimo que se puede encontrar en este libro, Señor. Llénanos, Señor, con esperanza, dedicación, Señor, devoción a ti, Señor. Ayúdanos a tomar en serio la necesidad de instruir los niños en estos tiempos oscuros, Señor. Ayúdanos, Señor, a resistir la tentación. No nos metan en tentación, mas líbranos de todo mal. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.